Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que investiga, los corruptos tiemblan, porque es la única comprometida con el pueblo. Ella es la periodista Sandra Rodríguez Coto. Y a continuación da inicio el programa de la verdad en blanco y negro. Con ustedes, Sandra Rodríguez Coto.
Fraude y discrimen contra Eliezer Molina, alega su defensa. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy martes 27 de febrero de 2024. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. En efecto, fraude y discrimen en la Comisión Estatal de Elecciones es lo que alega la defensa de Eliezer Molina y reclama en una moción. Vamos a hablar en detalle de qué representa esto y el contexto político para las próximas elecciones. Defensa del candidato independiente radica moción de desestimación en la que evidencia las irregularidades de la Comisión Estatal de Elecciones al permitir a otro candidato lo que le prohíbe a Eliezer Molina. Ponen en mirilla federal a Miguel Romero. En riesgo el comisionado de seguros y eso tiene un impacto en todo Puerto Rico. Premian a Puerto Rico por la reconstrucción de la red eléctrica, pero están hablando de cómo va a mermar la población del país y tienen que traer inmigrantes. Reacciona Liberty a quejas y denuncias de los empleados. Airbnb anuncia que recauda más de 85 millones en room tax en Puerto Rico. Hoy todos los caminos conducen al Atenea Fest en Aguadilla. Ofrecerán talleres a empresarios del sur sobre sensibilización hacia los empleados y clientes sordos. Mujer de origen dominicano se convierte en candidata a la presidencia de los Estados Unidos. Vamos a hablar también de lo que está pasando en México y de lo que está sucediendo en Argentina y otros temas en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente. Sindicalizado significa que se transmite simultáneamente por una serie de emisoras de radio y medios que son los más fuertes en sus respectivas regiones y por sus plataformas digitales y redes sociales. Estos medios son la cadena WIAC, compuesta por WYAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA WISA 1390 en Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, por el X61, que es el 610 AM y el 94.3 FM Patillas y todo el sureste, y desde Ponce por WPAB 550 AM Eco 93.1 FM. También nos sintonizan por mundolatinopr.com y una vez sale del aire este programa, está en todos los formatos de podcast disponible, pero vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Mis amigos, espero que estén todos muy bien y gracias por su sintonía. Hoy, como escucharon en los titulares, venimos con varios temas de naturaleza económica, gobierno y mucha situación política local e internacional. Así que voy rápido porque hoy tengo variedad de temas y quiero tratar de cubrir lo más posible en el programa. Anoche, los que me siguen en las plataformas sociales saben que publicamos una nota que salió publicada tanto en mis plataformas como Substack y el blog, así como en las redes sociales y obviamente en el diario digital Ey Boricua, donde el candidato independiente al Senado, Eliezer Molina, radicó una moción de desestimación alegando fraude y discrimen que comete la Comisión Estatal de Elecciones en contra de Molina. La defensa del candidato independiente está alegando irregularidades porque dice que la Comisión Estatal de Elecciones permitió a otro candidato independiente hacer lo mismo que le está prohibiendo a Molina. Yo quiero que ustedes escuchen parte de lo que dijo Eliezer Molina al respecto y quiero comentarles al particular, porque esta noticia, después que nosotros la publicamos, fue, ¿verdad?, copiada por otros medios en los medios tradicionales. Escuchen esto.
Sammy Seda Lugo de Cabo Rojo, que les he dicho mil veces, Cabo Rojo va a tener un alcalde independiente. Los destruimos en un papel. Al candidato certificado por la Comisión Estatal de Elecciones, escuchen esto. El 22 de diciembre... él fue a buscar su orientación, un viernes. Lunes es feriado. Pues fue el martes 26 de diciembre del 2023, 4 días después. Se hizo las pruebas de dopaje, recogió los endosos, y el 12 de febrero, recibe una notificación del secretario de la Comisión Estatal de Elecciones, Rolando Cuevas, me parece que es el apellido, donde dice que habiendo el secretario examinado el expediente y la unidad que evaluadora, no recuerdo el nombre ahora, certifican que está todo en cumplimiento y proceden a certificarlo como candidato. Le están diciendo al país, miren, este señor puede hacerse las pruebas 4 días después, pero Eliezer Molina tiene que ser en 24 horas solamente y exclusivamente él. Si Eliezer Molina no lo hace, nosotros podemos certificarlos a todos los demás, pero Eliezer Molina no, porque nos da la gana. Y usted...
Esa es parte de la alegación de Eliezer Molina, ¿verdad? Y en punto, cuando uno escucha y lee la moción que radicaron ayer, precisamente lo que se basa es eso, en el discrimen, ¿verdad? Es una moción bastante demoledora. Yo tuve la oportunidad de conversar anoche con el licenciado Juan Antonio Correger Rusi, que como todos ustedes saben, yo lo digo abiertamente, somos amigos, es mi abogado, así que lo conozco muy bien también y sé de lo que él está radicando, ¿verdad? Entonces, el documento que él radica, ¿verdad? La moción es bastante demoledora, es un documento de 19 páginas donde se opone a la desestimación del caso y presenta evidencia de que la propia Comisión Estatal de Elecciones actuó de forma contraria a sus reglamentos con dejadez y negligencia y que es discriminatoria. El documento se llama Oposición a las Mociones de Desestimación, que plantea que este candidato independiente que menciona Molina, que es el que va buscando la alcaldía de Cabo Rojo, Sammy Lugo Seda, lo que le objetan a Molina se lo permiten a Sammy Lugo Seda. Lugo Seda recibió un referido para hacerse las pruebas de dopaje como candidato el viernes 22 de diciembre y él se las hizo el próximo día laborable, que fue el martes 26 de diciembre, porque el 25 todo el mundo sabe que es Navidad, así que era feriado. Eso es lo que le están reclamando. La Comisión Estatal de Elecciones no tuvo reparos y certificó a Lugo Seda, a pesar de que es lo mismo que le está reclamando a Eliezer Molina. Así que ellos están alegando en esta moción que es bien discriminatorio y que el tribunal tiene que determinar que la Comisión Estatal de Elecciones tiene una doble vara. Dice, y dice Juan Antonio, el abogado, la relevancia de esto es que demuestra que la Comisión Estatal de Elecciones discrimina contra el señor Eliezer Molina y dice que es un claro tipo de persecución selectiva de parte de la Comisión Estatal de Elecciones y obviamente, entre otras cosas, dice que ha dejado al descubierto el mal manejo de parte del expediente y que han habido, desde que empezó esta controversia, más de 10 versiones para no dejar que Molina busque un puesto electivo. Estas son las alegaciones, ¿verdad?, de la defensa de Eliezer Molina. Yo quiero mencionarles también que esto, como planteé, está siendo destacado por la prensa. Hay algunos medios locales que lo que están destacando es el tema de la prueba de dopaje, de cuáles van a ser los resultados, y la Comisión Estatal de Elecciones tiene que recibir los resultados, pero de la prueba de dopaje que se le hizo a Eliezer Molina. Pero es interesante porque el mismo abogado de Eliezer Molina, y Molina, cuando yo he hablado con él, me lo dice, mira, yo me he hecho la prueba de dopaje, ¿cuál es el problema? Entonces el abogado me dice que Molina tiene una licencia provista por el Estado para el uso del cannabis medicinal. O sea, el mismo gobierno autoriza a Molina a utilizar el cannabis medicinal, así que salga positivo o negativo, esto es irrelevante porque no puede la comisión adjudicar al respecto, por el contrario, viola la intimidad si le solicitan esto para tratar de decirlo públicamente, porque él tiene permiso por el Estado. Así que en ese sentido ellos están alegando que es un trato discriminatorio y dicen que él no incumplió con el proceso de la Comisión Estatal de Elecciones. Así que esto pica y se extiende. Este caso va a seguir y me parece interesante porque como si se desestima la candidatura de Molina, es bien probable que a él lo que él se quiera postular o lo postulen por write-in. Así que veremos a ver qué determina el juez, que en cualquier momento pues va a bajar esa decisión en el día de hoy. Así que me parece que eso es súper importante, que estemos bien atentos a este caso. Va a traer cola. Pero mis amigos, hay otros asuntos también importantes que yo quería destacarles aquí en el día de hoy en este programa. Hay una investigación federal que están haciendo ahora mismo sobre el caso de los asfaltos de Puerto Rico Asphalt y Better, lo que antes era Better Roads Asphalt. Y estas investigaciones sobre las asfalteras están tocando a una serie de municipios. Este es uno de los casos. El otro de los casos, y lo voy a adelantar hoy, yo sé que la fuente no le gusta que lo diga, pero lo voy a adelantar. El tema de los estorbos públicos, de los escombros públicos, la declaración de escombros públicos, estamos en récord que en Blanco y Negro con Sandra fue donde rompió esta historia hace más de 2 años. Y ha salido en otros medios, pero lo que está pasando es serio. Así que estén atentos porque vengo por ahí en estos próximos días. Estoy corroborando unos datos. Llevo más de una semana con esta investigación. Pero, así que eso es en cuanto a los escombros públicos. Pero en términos del asfalto, También hay una investigación corriendo y el Comité de Anticorrupción Puertorriqueña, un comité de una organización cívica, está denunciando que las autoridades federales han puesto nuevamente la mirilla al municipio de San Juan y en esta ocasión al alcalde Miguel Romero por sus supuestos vínculos de negocios con el contratista de asfalto Puerto Rico Asphalt, antes Better Roads. Suena, según la información de un comunicado de prensa que emite esta organización, dice que en las esferas locales y federales que el próximo alcalde podría estar siendo objeto de esta pesquisa por las amistades que mantiene con Puerto Rico Asphalt, antes Better Roads y empresas Díaz, todas de pertenecientes a Jorge Díaz. Dice que apenas días atrás, la candidata a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular, Terestela González Denton, presentó adicionalmente acusaciones serias sobre los negocios nebulosos que está realizando Miguel Romero. Romero es la única gran obra que realizó en San Juan es otorgarle 22 millones a Puerto Rico Asphalt en solo 2 años, siendo una asfaltera que apenas unos años atrás habían radicado quiebra bajo el nombre de Better Road. Estamos denunciando la turbia relación de negocios entre esta empresa y Miguel Romero, donde el material de asfalto utilizado y depositado a razón de 22 millones es uno de la peor calidad posible y no ha sido inspeccionado por el municipio de San Juan durante todos estos trabajos, de manera que la compañía pudiese estar dándole kickbacks a Romero. Esto es lo que está alegando. Fíjense el comunicado y esta acusación que hace Willy Pérez, portavoz del Comité Anticorrupción Puertorriqueña, y menciona pues todos otros casos que han habido. Estas son las alegaciones y las imputaciones que hace esta organización y le exige al alcalde que responda. El alcalde no ha hecho una declaración al respecto todavía, así que estamos a la espera de que responde el alcalde de San Juan, porque ellos están acusando y alegando que hay una investigación en curso sobre el municipio. Yo le puedo decir que lo que yo he estado cubriendo hasta ahora es que hay unas investigaciones en curso, pero no es solamente San Juan. ¿Sabe? Por lo menos en esta parte no puedo decir de mi investigación que yo haya corroborado que es San Juan. Esta es la alegación de esta organización que les menciono, este señor del comité ellos le llaman Comité Anticorrupción Puertorriqueña, y está haciendo estas denuncias. Yo sí puedo decir que estoy investigando, pero no señala directamente al municipio de San Juan, así que quizás él debe tener una información adicional que yo no tengo. Así que miremos a ver qué sucede en cuanto a esto. Hay otro tema también, controversia muy importante, que quiero traerlo, aparte de esta cuestión el asfalto, que ustedes saben es un caso tan controversial. Esto tiene que ver con el censo de los Estados Unidos en Puerto Rico y cómo está bajando la población puertorriqueña. Y la Oficina del Censo de los Estados Unidos acaba de publicar un foro donde estuvieron participando algunos expertos del tema en Puerto Rico, de qué tienen que hacer, porque es evidente que la población puertorriqueña en la isla está mermando y están tratando de buscar alternativas para reducirla. Y una de las alternativas, que esto no se está discutiendo a nivel local, y lo traigo para que usted lo tenga en la, ¿verdad?, lo recuerde entre las cosas que cuando se vea la noticia usted va a decir, ah, esto Sandra lo dijo hace un tiempo atrás. Pues mira, el equipo que está dirigiendo esta estrategia para la Oficina del Censo en los Estados Unidos, tiene a Puerto Rico una funcionaria que se llama International Migration Branch. O sea, hay un brazo, una división de la Oficina del Censo que está promoviendo la migración y van a utilizar a Puerto Rico como, por decirlo así, como lugar para promover este tipo de migración. Dice el International Database producido por el International Program Center, habla sobre las proyecciones y estimados de población para el año, para dentro de más o menos 30, 50 años, y habla sobre la cantidad de nacimientos que estoy leyendo mientras estoy leyendo con ustedes, estoy traduciendo mientras leo el documento, que es de inglés. Dice, lo que están promoviendo es qué modelo aplicar ante lo que se anticipaban hacer los nacimientos que vienen, la cantidad de gente que va a morir, ¿verdad?, las muertes naturales, y la cantidad de migrantes que deberían entrar por año para mantener el nivel de población. Así que ellos están haciendo, la Oficina del Censo de los Estados Unidos, un análisis específico de las colonias que tiene Estados Unidos en el mundo. Esto incluye las proyecciones que han hecho para American Samoa, Guam, las Islas Marianas, las Islas Vírgenes, y hay unas proyecciones específicas para Puerto Rico. Así que lo estoy trayendo porque por aquí va a venir noticias en las próximas semanas, y esto es parte de lo que la Oficina del Censo de los Estados Unidos está evaluando en este preciso momento. Y esto surge, esto coincide con unas declaraciones que acaban de surgir, ¿verdad? La necesidad de sostener la inversión económica que está haciendo Estados Unidos en la reconstrucción de Puerto Rico para mantener a Puerto Rico como un ejemplo, ¿verdad? Y promover que más gente se mude aquí. Y eso lo está haciendo el gobierno federal. De hecho, al punto de que le acaba de dar un premio, un premio del secretario del Departamento de Energía al equipo de Puerto Rico que trabaja en la modernización y la recuperación de del grid, ¿verdad? De la red eléctrica, que como todos ustedes saben, estaba bastante fastidiada después del huracán. Y le están dando unos premios a el Energy Markets and Policy Department, ¿verdad? De Berkeley, de los laboratorios Berkeley. Se lo están dando a lo que sucede en Puerto Rico, el equipo de Puerto Rico, por parte de la reconstrucción que han hecho. Y esto pues me parece interesante. Específicamente, los premiados incluyen a Lawrence Berkeley National Laboratory, el laboratorio de Berkeley en California. De ese laboratorio, el staff compuesto por Peter Capers, Margaret Pickman y Jeffrey Dasson. Estas tres acaban de recibir un premio por ayudar a diseñar la modernización de este grid en Puerto Rico. Y son gente que no tiene nada que ver con Puerto Rico, viven fuera de aquí en California. Son los que se están llevando el premio por Puerto Rico del Departamento de Energía de los Estados Unidos. Me parece súper interesante. Mis amigos, y otro de los titulares que le traje en el programa hoy tiene que ver con una nota que publica el compañero Miguel Díaz Román en el medio del que se llama Síntesis Noticiosa, que él habla sobre el riesgo que hay sobre la figura del comisionado de seguros de Puerto Rico, Alexander Adams Vega. Y esto se debe a raíz de un proyecto de ley que el gobernador acaba de convertir en ley, ¿verdad? Firmó una ley, en una medida que respalda totalmente el Centro Internacional de Seguros, lo que representa un revés muy serio a la credibilidad del comisionado de seguros Alexander Adams, quien había actuado en contra de esa institución y promovió acciones administrativas para socavar su capacidad de crecimiento. Ayer la Fortaleza informó que Pierluisi firmó varias medidas, entre las que figura el proyecto del Senado 1352, que propone establecer de manera clara que las aseguradoras que están en el Centro Internacional de Seguro podrán suscribir o reasegurar riesgos localizados en Estados Unidos. La acción del gobernador levanta serias y legítimas interrogantes sobre la gestión del comisionado de seguros Adams Vega, quien desde que fue nombrado comisionado de seguros a finales del 2022 utilizó las prerrogativas de su cargo para imponer trabas a las aseguradoras instaladas allí en ese edificio para impedir que estas entidades reaseguren riesgos localizados en Estados Unidos, según se denuncia. Adams había advertido que permitir el reaseguro de riesgos en Estados Unidos por las aseguradoras instaladas aquí en Puerto Rico podría causar que la Oficina del Comisionado de Seguros perdiera una acreditación de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros. La acreditación, como quiera, fue suspendida en julio del 2020, luego de que se rechazara la aprobación que se hizo en el 2018 de una transacción financiera a favor de una serie de aseguradoras que estaban ahí en ese edificio, que pudo colocar en riesgo a miles de asegurados en todos los Estados Unidos. La transacción fue avalada por el excomisionado de seguros Javier Rivera. Esto no es de ahora. El que está ahora le ha tocado el tostón del que estaba antes, que dejó Javier Rivera. Y en aquel momento, él era, Adams, el que es actual comisionado de seguros, era comisionado auxiliar de asuntos legales. Luego de asumir oficialmente el cargo de comisionado de seguros, Adams Vega emitió una carta circular en diciembre del 2022, la cual impuso a las aseguradoras la obligación de cumplir con varios requisitos que figuran como exigencias obligatorias a las agencias tradicionales que operan en el mercado local. Las aseguradoras no ofrecen sus servicios en el mercado local, sino en jurisdicciones fuera de aquí, en Estados Unidos y en países extranjeros. Luego de esta carta, la Organización Federal informó la aprobación de una reacreditación. Así que lo que en síntesis esto plantea es que no está claro si el comisionado de seguro tuvo alguna participación o responsabilidad en la aprobación de la transacción original que había hecho el excomisionado Rivera, que provocó la pérdida de la acreditación federal. pero el comportamiento de Adams, del actual comisionado, revela rasgos erráticos desde que la oficina del comisionado de seguro perdió la acreditación. Y obviamente, pues esto es importante porque esto se da en momentos en que aquí tiene que operar una ley de código de seguros, y fuentes en la industria de las aseguradoras señalan que desde que entró Adams y ha hecho una serie de cartas circulares, las aseguradoras internacionales desistieron de instalarse en Puerto Rico y de invertir en Puerto Rico. Así que, ¿qué está pasando a nivel interno? Que el gobernador le firma una ley a la cual él se apuso, pues representa que esto es un problema muy serio. A esto añádale el otro aspecto que tiene que ver con la con los seguros de salud, ¿verdad? Ahora mismo el proyecto del Senado 1224, se está gestando un movimiento de médicos y proveedores de salud para evitar que el gobernador firme enmiendas al proyecto de la Comisión de Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor, que está haciendo, según se alega la industria, las aseguradoras están presionando a los legisladores para que lo aprueben en ambas cámaras, y que esto tendría la intención de anular la ley que legaliza y legalizaría imposiciones de reglamentos que son solamente aplicables a los carriers de Medicare y a los planes Advantage y a Vital. Y esto pues va a afectar a la industria de los planes médicos en Puerto Rico otra vez, y obviamente esto va a permitir que las aseguradoras no tengan que asumir unos reclamos cuando el paciente va a exigirle unos servicios, ¿verdad? Pues ellos pueden ampararse en que no. Esto es particularmente importante entre los casos de los pacientes Medicare Advantage y los que tienen Medicaid. Así que lo estoy planteando porque por ahí viene una controversia, y los médicos y los proveedores se están uniendo en este preciso momento para ir a discutir contra el gobierno y pelear esta medida, que podría tener otro impacto negativo también en el sector de la salud. Así que son dos temas importantes que tienen que ver con la oficina del comisionado de seguro, que aquí en Puerto Rico no lo han estado tratando, y a mí me parece que son temas que deberían prestarle mucha más atención. Pero mis amigos, este no es el único tema que tenía para el día de hoy. Quería mencionarles que hoy todos los caminos conducen la UPR en Aguadilla, que va a estar llevando a cabo el Atenea Fest. Es un festival, un evento que celebra la poesía, la música, el arte y el teatro en un ambiente lleno de creatividad y expresión. El Atenea Fest rinde homenaje a Hades, el dios del submundo en la mitología greco-romana. Y esto es una noche llena de sorpresas y emociones. Este evento va a ser hoy a partir de las 6 de la tarde en el Auditorio Carlos Ruiz Martínez, a 100 en la Universidad de Puerto Rico, allá en la base Reiming, lo que antes era la base Reiming. Este proyecto es coordinado por el profesor y artista Héctor Román Pérez. El Atenea Fest es un espacio abierto y gratuito para toda la comunidad universitaria y el público en general. Si usted está en la zona noroeste, pues puede tirarse para allá para la UPR. Si no, si está por otras áreas, pues mira, esa es una aventura ir para allá para este evento. Es una velada única donde el arte y la cultura se fusionan para celebrar en belleza. Es gratis la entrada en el Departamento de Humanidades allá en la UPR en Aguadilla. Eso es esta noche, el Atenea Fest. Voy a una pausa, regresamos enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, tengo que hablar en este segmento de lo que está pasando con Liberty, la compañía de telecomunicaciones. Ustedes saben que le hemos dado seguimiento consistentemente a este tema ante las quejas y los mensajes que seguimos recibiendo de clientes y de empleados de la compañía. Ustedes saben que el nuevo director o vicepresidente y gerente general de operaciones para Liberty en Puerto Rico, que acaba de ser nombrado hace apenas unas semanas, me refiero a Eduardo Díaz Corona, nos concedió una entrevista exclusiva la semana pasada. Fuimos el primer medio, yo creo, que al que él dio esta entrevista. Después él fue a hablar con otros periodistas en distintos medios, y creo que establecimos un buen rapport para que haya una apertura en la comunicación de la empresa hacia los medios. A mí me parece importantísimo que esto se dé precisamente en momentos donde hay tanta transición. ¿Por qué yo tengo que volver a traer el tema, señores? Porque siguen habiendo quejas y me están inundando los correos electrónicos, el de en blanco y negro con Sandra @gmail.com, y también por las redes sociales de empleados y de gente que o tiene el internet o tiene el teléfono y está teniendo problemas por el proceso de transición todavía al día de hoy. Y esto coincide con unas investigaciones legislativas que están veladas, pautadas, legislativas, no debo decir, de la Junta del negociado de telecomunicaciones, que ya dijo que iba a ir a unas vistas para evaluar lo que está pasando con ese proceso de transición. Pero antes de hablar específicamente de la compañía, yo quiero que ustedes escuchen un video, el audio de un video que hizo el querido compañero Wilton Vargas, a quien no conseguí antes de ir al aire, por eso tuve que poner el video. Me hubiera gustado que Wilton estuviera presente, porque Wilton hizo unas expresiones sobre esto que resume mucho de lo que me están alegando las personas que escriben y que se quejan. Escuchen esto, está un poquito bajito, pero yo quiero que ustedes escuchen lo que dijo Wilton Vargas.
De AT&T a Liberty, que pues por mis contactos en la industria yo me voy enterando de qué es lo que está pasando. Y lo que escucho y lo que me dicen la gente que son los que están trepados en las torres y conectando cables y cambiando equipos, me da pánico, terror. Yo digo, bueno, aquí va a pasar algo. Y es ahí donde yo publico en mi cuenta de Twitter de que todos los clientes de Liberty, prepárense, porque a partir del 31 de octubre van a tener que pedir cacao. Van a tener que armarse de paciencia, fue lo que puse en mi tweet. Porque lo que les viene encima no va a ser fácil. Y es por la arrogancia, dejadez, ingenuidad y simplemente poca importancia de hacer las cosas bien de quienes dirigía Liberty en ese momento, que era Najee Curry, que recientemente le dijeron, papo, chao pescado, porque no pudiste bregar con esto. Y dejaron familias desconectadas como si estuviésemos pasando por una emergencia, por horas, por días y hasta por semanas, problemas que la gente no podía ni siquiera pagar su factura. Y van a la tienda y tampoco lo pueden ayudar. Bueno, yo conozco gente que están esperando. Bueno, voy a esperar a que me lo corten, porque ¿qué más voy a hacer? No puedo pagar por teléfono, no puedo pagar por internet, no puedo pagar en una tienda. O sea, eso es absurdo. ¿Cómo una compañía puede hacer las cosas así?
Eso es parte de las denuncias que hemos estado escuchando. Y ese que ustedes escucharon ahí hablar es un video que se ha tornado viral en TikTok del compañero tecnético Wilton Vargas. Y a mí me gusta que la gente sea honesta y diga las cosas como están sucediendo. Es evidente que hay unos problemas y que han habido unos problemas con la transición, que no le ha ocurrido a todo el mundo, pero sí está pasando a un gran número de personas, y por eso es que hay unas vistas y hay unas investigaciones que se están llevando a cabo a nivel legislativo y a nivel del regulador, que es el negociado de telecomunicaciones. La semana pasada, ustedes saben que yo estuve reunida y me recibieron allí en las instalaciones de Liberty el nuevo gerente general, que es vicepresidente de la empresa, Eduardo Díaz Corona, y que me parece una persona extremadamente nice. Creo que es una persona que viene con buenas intenciones a hacer un cambio en la empresa, y no tengo nada malo que decir de este señor. Creo que vamos a establecer una relación incluso hasta de amistad, porque me parece una persona muy buena y con unas buenas intenciones. Ahora, el hecho de que él esté y que me haya concedido esa entrevista la semana pasada, que yo lo agradezco, y debo decir que fue la primera entrevista que se concede, después él habló con otros medios y otras emisoras de radio, así que yo también lo agradezco. Pero el hecho de que eso haya sucedido no es óbice para que yo siga recibiendo quejas y lo mencione. O sea, a mí me tienen lleno los correos electrónicos, el de Blanco y Negro con Sandra, el mío personal, y se pasan enviándome todavía al día de hoy mensajes por texto. En aquel momento, cuando yo me reuní con el gerente general, con Eduardo Díaz Corona, él me dijo que estaba cerca del 80% de la red que ya había pasado de lo que era AT&T a Liberty. Días después dijo que ya iba por un 88%. Esperemos que ya haya terminado, ¿verdad? O está por terminar. Lo cierto es que la gente sigue reaccionando. Ayer yo comenté en este programa que me enviaron unas fotografías. De hecho, no las puse en las redes, tengo que ponerlas hoy para que las vean, de la gente esperando en fila en el Liberty de San Patricio, de Guaynabo, perdón, cerca de San Patricio Plaza, y que al lado de Guapa Televisión queda eso, y que mientras la gente estaba como 30 personas afuera esperando, solamente habían 4 empleados, y que ya hay un descontento, que los empleados están bajo mucha tensión y la situación no está fácil. Y yo recibí un comunicado de prensa en reacción a esto, porque recuerden también que a esta situación se le añade que la semana pasada hubo una avería nacional, o sea, en todos los Estados Unidos, de AT&T. Y esta es la reacción que me envía Giovanna Ramírez de Arellano, directora senior de comunicaciones y responsabilidad social corporativa, y quiero responsablemente leerla para que ustedes tengan esa información también. Dice, y voy a citar, la avería de AT&T del jueves pasado no tuvo que ver con la migración. Fue una avería que afectó los sistemas de AT&T a nivel nacional y por ende afectó a algunos de los clientes de Liberty que todavía no han sido migrados a la plataforma nueva de Liberty. Ninguno de los clientes de Liberty ya migrados sufrió interrupción en sus servicios por causa de la avería de AT&T. Estamos conscientes y muy agradecidos del gran esfuerzo que están realizando todos los empleados, en especial aquellos de cara al cliente, para evitar que nuestro personal, que tiene una compensación variable, se vea afectado por el proceso de transición y fomentar que pueda enfocarse en proveer un buen servicio al cliente. Liberty le está garantizando su salario base y sus comisiones de venta, aun si el empleado no genera las ventas. Además, Liberty ha aumentado las partidas de los incentivos y ha introducido incentivos adicionales. Por consiguiente, nuestros empleados están en posición de generar igual o mayor compensación que la que generaban previo al comienzo del proceso de transición. Además, Liberty ha adoptado iniciativas de ayuda al empleado para darle el apoyo que necesita en este proceso. Y cierro la cita. Este es el comunicado que me envía Giovanna Ramírez de Arellano, directora senior de comunicaciones y responsabilidad social corporativa. Yo le doy las gracias a Giovanna y a Tommy Dardet también, que me lo hizo llegar. Y les dije que lo iba a leer, en efecto, porque hay que poner todos los puntos de vista. Esto es importante, que la gerencia asuma este paso y lo dé públicamente. ¿Por qué salen con esta reacción? Pues porque, miren, hay mucha molestia por ese proceso de transición. Hay clientes que todavía están teniendo problemas y las quejas de los empleados están ahí. O sea, yo los estoy recibiendo. Yo no voy a decir los nombres porque los botan. ¿Para qué voy a decir al aire? No voy a tirar al aire a estos empleados que están quejándose, que dicen que la semana pasada lo dijeron, y parte de esta respuesta viene al comentario de algunos empleados que decían que los estaban obligando a vender equipo cuando la gente no quiere comprar equipo hasta que no termine esta transición. Así que veremos a ver. Lo cierto es que la compañía, yo espero que bajo la nueva dirección, que me parece a mí que es muy importante, vaya a hacer una mayor transparencia y mayor comunicación de los procesos, lo que está haciendo. El hecho de que yo haya recibido este comunicado es evidencia de esto, porque antes Liberty no hablaba, ¿verdad? No hacía este tipo de comunicación, y por eso es que usted ve que se dan estas dinámicas como las que narraba Wilton Vargas, de gente que iba y no podía ni siquiera pagar porque la máquina, el sistema no lo leía. Eso todavía está pasando. Veremos a ver qué sucede cuando culmine esta transición. Ojalá que todo sea para bien. Así que está dicho esto, ambos lados. Vamos a ver, los que me sigan enviando cartas, pues en la medida en que sean conflictivas, las vamos a seguir leyendo y esperando la reacción de Liberty, importante por demás. Así que esto es uno de los temas que quería traerles del día de hoy. Y esto tiene mucho que ver porque obviamente las telecomunicaciones es una de las principales industrias de nuestro país, y como vienen estas vistas públicas y hay mucha preocupación, ¿verdad? Porque todavía no ha llegado aquí, no ha caído ni una gotita de lluvia de un huracán, ojalá que no venga ninguno. Imagínate qué pasaría con este sistema que está teniendo tanta inestabilidad. Pues por eso es que es importante que esto se traiga. Y vuelvo y digo, lo traigo yo porque no me encomiendo a nadie, digo las noticias tal y como son y los hechos tal y como acontecen, ¿verdad? Pongo todos los puntos de vista, ahí usted los tiene para que usted aquilate la prueba y llegue a sus propias conclusiones. En otros medios no quieren tocar esto porque como son empresas que pautan anuncios, pues se callan, y me parece que esto es injusto para los consumidores. Aquí el país debería tener información, y hay que aplaudir cuando las empresas asumen una postura como está haciendo Liberty de hablar públicamente de estas cosas. Así que es importante también eso, uno no lo puede, por el contrario, criticar, hay que aplaudírselo. Porque es hora de que las cosas se digan, y los medios corporativos tienen que empezar a señalar estas situaciones que afectan a los clientes, porque recuerdo, las telecomunicaciones son servicios esenciales, tan importantes como la luz o como el agua. Ya lo vivimos en el huracán, así es que es importante. Pero bueno, voy a cambiar el tema. La Administración de Rehabilitación Vocacional y el Centro de Apoyo a Modalidades en el Empleo acaban de anunciar el lanzamiento de una campaña, un taller que ofrecieron al Comité de Patronos de la Región Ponce, para brindarle un taller interactivo de sensibilización hacia los empleados y clientes sordos. Este evento va a ser libre de costo y tiene como objetivo promover la inclusión y la comunicación efectiva con la comunidad sorda. Es una capacitación laboral importante que está promoviendo la Administración de Rehabilitación Vocacional para los Patronos. Esto va a ser, se va a llevar a cabo el jueves 29 de febrero en las salas multiusos del Centro de Estudiantes de la Universidad Interamericana, recinto de Ponce. Esto va a ser de 9 a 12 del mediodía y los participantes van a poder tener la oportunidad de aprender estrategias prácticas para mejorar la inclusión de personas sordas en el entorno laboral y en el servicio al cliente. Y va a tener intérpretes para de señas también. Van a hablar de mitos y realidades, expresiones correctas en la en el lenguaje de ser de señas para dirigirnos a las personas sordas. Y es una verdad una actividad educativa para los patronos. Me parece importante. Los que quieran tener información pueden llamar al 787-842-1150. Y esto es un proyecto del Comité de Patronos que trabaja directamente con el Departamento de Recursos del Trabajo y Recursos Humanos y la Administración de Rehabilitación Vocacional. Me parece que esto es importantísimo, que la Rehabilitación Vocacional ofrezca este servicio, porque los sordos tienen capacidad. Ustedes saben que yo soy activista sorda hace más de 15 años, un montón de años que llevo con esto, tengo una hija sorda y sé en carne propia lo que se sufre, y específicamente sé la negligencia de la Administración de Rehabilitación Vocacional en proveer intérpretes para los sordos que están a nivel universitario, porque lo puedo decir abiertamente, la tardanza en proveer los servicios contrasta con esta... Con esto parece que se han dado cuenta de la metida de pata y están enderezando y entendiendo que los sordos tienen oportunidades de trabajar, y este taller me parece que es importante, que se va a estar llevando a cabo en Ponce. Así que importante por demás. Voy a una pausa. Cuando regrese vengo a hablar de Airbnb y voy a hablar de lo que está pasando fuera de Puerto Rico. Importantes noticias. Regresamos enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Salud Menonita, cubre 100 por 35. De Santa Isabel a Caguas, de San Juan hasta Ibonito. Plan de Salud Menonita, cubre 100 por 35.
Mi plan de salud cubre todo Puerto Rico. Plan de Salud Menonita, cubre 100 por 35.
Quítese el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es 939-336-5774. 939-336-5774. 5774.
Oye, Brian, no te vayas.
Llévame contigo para la playa.
Llévame con Poygar y márcalo así.
Llévame con Poygar para donde vayas.
Oye, chico, ¿qué te pasa?
Llévame contigo para la playa. Para el chinchorro.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Como les dije en el segmento anterior, voy a hablar de Airbnb. Airbnb está anunciando que ha recaudado más de $85 millones en el impuesto a la habitación de hotel, en el room tax, aquí en Puerto Rico. Desde el año 2017 al 2023, Airbnb le ha entregado a la compañía de turismo $85 millones por concepto del impuesto sobre el canon de ocupación de habitación. Eso es lo que le llaman el room tax, que es un canon que se le exige a la gente que alquila las habitaciones a corto plazo aquí en Puerto Rico. Ustedes saben que esto ha sido un boom de la compañía Airbnb y de otras compañías que ofrecen estos servicios de alquileres a corto plazo, que estamos en récord histórico hace más de año y medio diciendo que quien controla ese negocio de alquileres es el hijo del gobernador Pedro Pierluisi, y ahora hay otros colegas que lo están diciendo en otros medios, pero estamos en récord. Vaya a los artículos para que usted vea que hace más de un año y pico que venimos hablando de eso. Y pues Airbnb emite este comunicado de prensa donde habla de que ellos pues colaboran con la economía y que están proveyendo este recaudo. Ellos llaman que es el recaudo voluntario del room tax. Claro, tiene que ser voluntario, lo tengo que decir, porque hay una intención legislativa de que esto se impusiera. Así que Airbnb lo hizo de manera, ¿verdad? Antes de que lo impusieran, ellos empezaron a solicitarlo. Y a mí me parece interesante. de los proyectos que tiene Airbnb en Puerto Rico y en toda esta zona. Claro, esto viene, este comunicado de Airbnb, tengo que decirlo, viene porque hay mucha controversia y hay unas legislaciones pendientes en torno a la operación de este servicio en Puerto Rico. No se van a poder evitar los alquileres a corto plazo, pero sí puede haber unas modificaciones como está ocurriendo en varias ciudades del mundo, incluyendo Nueva York, por ejemplo, que están limitando este tipo de cosas, que cambian los entornos sociales en comunidad. Imagínese que usted vive en una calle y de momento al lado le montan un hotel, porque prácticamente es eso. Entra y sale de personas, está sucediendo mucho en zonas turísticas. En Rincón, por ejemplo, es un pueblo que ahora es prácticamente de turismo completo, y lo mismo sucede, por ejemplo, en el viejo San Juan. Las partes que eran de residentes, pues ya cada día son menos residentes, son más extranjeros los que están entrando ahí. Pero bueno, eso es parte de lo que estaba ocurriendo. Quiero mencionar varias noticias de corte internacional que me parecen súper importantes. Miren, hay una mujer de origen dominicano que se convierte en candidata a la presidencia de los Estados Unidos. Esto es por el partido y el movimiento socialista. Y dice que acabaremos con el gobierno de los multimillonarios de una vez y por todas. Es el eslogan de campaña de Claudia de la Cruz, la muchacha dominicana, y Karina García, dos mujeres latinas que el próximo 5 de noviembre buscan liderar el primer gobierno socialista de los Estados Unidos. De la Cruz, nacida en Bronx, de padres dominicanos, incluye entre sus promesas apropiarse de las 100 principales corporaciones estadounidenses. Ay, Dios. Me tengo que reír, incluidas Amazon y Tesla, eliminar las agencias federales como el FBI, la CIA y la Reserva Federal, tomar el control sobre los militares y abolir el Senado y la Corte Suprema. Yo no sé en qué planeta vive esta muchacha, pero ella dice: acabaremos con el capitalismo antes de que acabe con nosotros. Es el lema que da la bienvenida a la página web del Partido Socialismo y Liberación, que en las próximas elecciones presidenciales de 2020 que las elecciones del 2020, perdón, en las anteriores, obtuvo 85,000 votos, un poco más que Kanye West. Así que a mí me parece interesante. Todo. Estos son los partidos que surgen ahí. Debo decirle que han habido otros partidos, como el Partido Verde y otros. Han tenido incluso hasta puertorriqueños que han estado de candidatas, como Rosa Clemente, la periodista neoyorquina que ha sido candidata a la vicepresidencia de la Nación Americana. Así que el hecho de que tenga esta muchacha de origen dominicana, pues no es algo que sorprenda. Esto lo publica The Guardian y lo publican medios en la República Dominicana también, porque es una socialista en un país que obviamente es capitalista. Y a mí me pareció interesante. De acuerdo con el Guardian, dice que lo más cerca que Estados Unidos ha tenido de algo que sea de la izquierda fue en el 2016, cuando Bernie Sanders, el senador de Vermont, que es independiente, que él se autodenomina socialista, pero vive como un capitalista, ¿verdad? Socialista democrático. Cuando él se postuló para presidente, lo que empujó la elección de lo que él llamaba el escuadrón de congresistas, ¿verdad? Como Alexandria Ocasio-Cortez, entre otros, que están bastante calladas en las últimas semanas. Así que en los últimos meses, después del ataque de Trump, como que ha bajado un poquito la cosa. Pero me pareció interesante que en esta boleta quieran presentar ¿verdad? Mujeres, y que sean latinas las dos y una dominicana, lo que representa también y demuestra el crecimiento de este sector de los dominicanos en la nación americana. Interesante problema. De hecho, ahora mismo hay una controversia por la convención ¿cómo se llama esto? De los mexicanos y esto, de los latinos en Estados Unidos, que quieren hacerla en Santo Domingo, no aquí en Puerto Rico. Y es porque evidentemente la comunidad latina está eligiendo muchos políticos y está teniendo cada día mayor poder político tradicional, tanto en el Partido Demócrata principalmente, pero también en el Republicano, y ahora vemos hasta en los comunistas y socialistas en los Estados Unidos. Me pareció interesante. Y ahora de Estados Unidos, de hecho tengo que mencionar otra cosa. Hoy hay que estar atento a las noticias internacionales, todo lo que venga en términos de la candidatura de Trump. Y ustedes saben que Trump pidió, ¿verdad?, que no quiere pagar lo que le están imponiendo los tribunales, etcétera. Pero más que nada, el hecho de que Trump y Biden, el presidente, van a estar en la frontera con México también estos días. Y esto coincide con el anuncio que hizo Biden, que le está pidiendo a la gente que lo ayude, y a la misma vez aprovecha para hablar de que viene un cese al fuego finalmente en Palestina, que posiblemente empezaría el lunes. Y esto, pues, están pasando muchas cosas en Estados Unidos, y Biden está tratando de congraciarse con la gente que se está molestando, sobre todo los jóvenes, que ven el genocidio que está ocurriendo en Palestina, que es una cosa bárbara, la destrucción tan terrible, y ven la lentitud en que se han dado los procesos, están culpando a Biden. Así que, irónicamente, esto beneficia las aspiraciones de Trump. Así que estos días van a estar bien calientes. Habiendo dicho eso, ¿verdad? Voy a moverme un poquito a temas de otras partes del planeta. Quiero hablar de Argentina. Ni lenguaje inclusivo ni memoria histórica. Esto es la nueva arremetida del presidente Milei en Argentina. El gobierno libertario de Milei volvió a dar una muestra de su idea de cambio con dos decisiones recientes sobre temas extremadamente sensibles para los argentinos. Número uno, prohibió el uso del lenguaje inclusivo en las Fuerzas Armadas. O sea, eso de decirle ellos no se va a permitir. Y canceló el programa de las Madres de la Plaza de Mayo en la televisión pública. Miren qué cosa más increíble. El Ministerio de Defensa firmó recientemente una resolución advirtiendo a los integrantes de las Fuerzas Armadas y de otros organismos de la cartera que serían sancionados si utilizan el idioma, como ellos le llaman, el idioma inclusivo. En vez de decirle generala o general, diga generale, coronele, soldade. Todas las palabras que terminen en la letra E, que eso no se va a permitir en las Fuerzas Armadas, y esto pues obviamente va a generar mucha controversia entre la gente que está, ¿verdad?, que está a cargo de esto. Pero por otro lado, el programa de las Abuelas de la Plaza de Mayo, las Madres de la Plaza de Mayo, que es una asociación que ha estado encargada por años de denunciar las desapariciones que tuvieron lugar durante la última dictadura militar en Argentina, que fue del año 1976 al 1983, pues esas mujeres estaban, se vestían allí las abuelas y las madres a reclamar por sus hijos, y iban a la Plaza de Mayo a pedirlo. Y esto es una organización importantísima. La presidenta ha estado aquí, doña Estela Boroto, que es amiga de mi mamá, yo lo he dicho en otras ocasiones, y es increíble que ¿verdad?, estos nuevos partidos nieguen esas historias. O sea, la gente de Milei es como si negara que de verdad existió una dictadura allí. Es una barbaridad. Y ese espacio de memoria histórica llevaba 16 años al aire en la televisión argentina, y obviamente pues desde que llegó Milei ha estado en una campaña negando que la dictadura militar existiera, negando que hayan habido 30.000 desaparecidos como plantea y como se ha dicho, ¿verdad? Es una negación de la realidad para reescribir la historia. Y señores, eso está pasando en Puerto Rico de una manera un poquito más suave, pero por lo menos no tan grotesca, por decirlo así, como hace Milei. Pero aquí está pasando también, aquí hay una negación de la historia para que las nuevas generaciones, nuestros hijos y nuestros nietos, no entiendan su historia. Así que por eso es importante que tengamos los ojos bien abiertos. La generación mía, que somos los generación X, y la generación Y, debemos estar con los ojos abiertos educando a los jóvenes, porque aquí hay una intención de sectores bien conservadores del lado derecho y bien conservadores también religiosos, que están tratando de reescribir la historia de Puerto Rico, y no podemos permitir que nos pase como está sucediendo en Argentina con Milei, que prácticamente quieren cambiar la historia, ¿verdad? Y aparte de eso, hay otra polémica sumamente grande. Pues esta ocasión, yo había hablado un poquito ya de esto, es lo que pasa en México, la polémica del presidente López Obrador con el New York Times, que ya está teniendo un impacto en las campañas presidenciales que ocurren allí en México, porque en medio de las controversias se generó una masiva filtración de contactos telefónicos de políticos, y esto está trastocando el ambiente laboral y electoral en México en esta contienda. En la creciente polémica, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y el medio New York Times ha impactado sobre las campañas presidenciales luego de que en el contexto de esa controversia se filtraran los números telefónicos de varios políticos y personalidades reconocidas. La situación ha afectado directamente a las candidaturas presidenciales de Claudia Sheinbaum, del oficialista Morena, y Xochitl Gálvez, de la coalición opositora Fuerza y Corazón por México, quienes denunciaron que durante el fin de semana fueron filtrados en las redes sociales sus números de teléfono, y desde entonces estaban colapsados. Así que esto es importante. Ya están diciendo que López Obrador y que Claudia Sheinbaum son narcotraficantes, porque están culpando. El New York Times dijo que había un vínculo entre los narcos y la campaña de López Obrador, lo que López Obrador ha estado bien molesto denunciándolo. Dice que es para dañar el ambiente electoral en el país, cuando se sabe que su sucesora es la que tenía la mayor posibilidad de, y tiene todavía la mayor posibilidad de ser electa a la presidencia. Así que me parece interesante. Pero yo traigo esto, es un, todo se basa en un artículo que hizo, una investigación que hizo el New York Times, publicando que el gobierno de los Estados Unidos había estado investigando al gobierno, a los candidatos, como ellos hacen, que investigan a los candidatos mexicanos y de otros países. Pues habían hecho una investigación y el New York Times lo saca a colación ahora, y pues esto coincide con una filtración masiva de los teléfonos. Pero aquí lo más que me llama a mí la atención de toda esta controversia que ocurre en México es esa filtración de los teléfonos, y eso es bien peligroso, porque imagínense que aquí todo Puerto Rico se entere ahora mismo del teléfono de Jennifer González, de Jesús Manuel Ortiz y de, qué sé yo, de Juan Dalmau, por decir un número, que todo el mundo tenga los teléfonos y los pongan públicos en las redes sociales. ¿Usted se imagina lo que eso representaría? Pues eso está pasando en México, así que me parece importante. Y termino el programa con una noticia que tiene que ver aquí en el área del Caribe con Jamaica. Señores, Jamaica, este país caribeño, estudia la posibilidad de exigirle a Gran Bretaña el pago de 500,000 libras, casi 634,000 dólares, por concepto de reparaciones por la esclavitud, con el objetivo de financiar su sector patrimonial del turismo negro, dice The Telegraph. Según el medio, la isla caribeña espera recibir financiación del gobierno británico y de sus principales museos para financiar exposiciones sobre el colonialismo, destinándose a pagos para la conservación de construcciones y actividades vinculadas al imperialismo. Jamaica permaneció bajo el dominio británico desde el 1655 hasta el 1962, año en que se independizó, y podría solicitar pagos de reparación de alrededor de medio millón de libras por más de 3 siglos de esclavitud. El ministro de Turismo de Jamaica, Edmund Bartlett, ya aseguró que el gobierno de la isla está interesado en atraer a los turistas negros, ya que el país, al ser una confluencia de tantas culturas, tiene una historia con la que hay que conectar. Un pedacito de los británicos, de su historia y de su pasado, se encuentra allí. El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, ha criticado durante mucho tiempo la relación de su país con el Commonwealth y la monarquía británica, y anunció formalmente planes para que el país se convierta en una república independiente después de la muerte de la reina Isabel en el 2022. Y por eso es que hubo controversia el otro día cuando presentaron la película de la vida de Bob Marley, que fue el príncipe Harry con Meghan, y estaba el primer ministro Holness, que todo el mundo sabe que Holness quiere salirse de la mancomunidad británica. Así que me parece interesante estas discusiones que se están dando bien cerca a Puerto Rico, y que aquí pues el gobierno de Puerto Rico y el análisis político en nuestro país no lo mira como si nosotros fuéramos el ombligo del mundo y viviéramos solos en el planeta. Pues no, están pasando cosas bien cercanas a Puerto Rico y me parece interesante traerla. Mis amigos, me tengo que despedir, no tengo tiempo para más. Le doy las gracias por su sintonía, gracias por estar con nosotros, y nos volvemos a encontrar mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Será hasta entonces.
Se quedó con ganas de más. Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast, porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la que se puede confiar: Sandra Rodríguez Coto, en Blanco y Negro.